para invertir en bolsa es necesario tener el conocimiento adecuado y conocer las técnicas para operar en bolsa. Por eso nos hemos querido acercar al nuevo libro de Marc Rives, Ignora la multitud. Marc, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo surgió, Marc, la idea de crear este libro, Ignora la multitud?
Bueno, la verdad es que a veces las cosas siempre surgen por casualidades, ¿no? Y la verdad es que, pues, como bien sabrás, pues a veces hacemos intervenciones en los medios de comunicación, como es en el caso de Gestión a Radio, sí, como bien sabes. Y luego, además, algunos vídeos en YouTube, pues un editor, bueno, le gustó las intervenciones que hacíamos y vio que en España, pues, bueno, pues está empezando a aparecer cada vez más esa inquietud por invertir en bolsa. Y de hecho, pues están buscando nuevos escritores, ¿no? Uh-huh. Y me hizo una propuesta que, bueno, pues que a veces te coge un poco por sorpresa, pero bueno, las cosas yo creo que hay que cogerlas siempre cuando te vienen y a partir de ahí, pues avanzar en los proyectos, ¿no?
Uh-huh. Hay muchos libros de este tipo, Marc. ¿Qué diferencia a Ignora la multitud de otros libros dedicados a la inversión bursátil?
Yo he intentado escribir un libro que sea de operativa, de especulación, uh-huh, ¿no? De cómo coger el análisis, plantear una hipótesis, pero sobre todo cómo enfrentarse a esa posición que tú tienes en el mercado, ¿no? Y por lo tanto lo hemos hecho desde un punto de vista de la psicología del mercado, de la gestión monetaria, y lo he intentado estructurar en tres bloques, que si quieres te explico un poquito.
Sí. Cada uno de ellos. De hecho, luego íbamos a hablar más profundamente en cada uno de ellos, así que cuéntame.
Bueno, pues hablando de este encuadre, que es el plantear la inversión en bolsa, no tanto desde el análisis, porque ya hay mucha, yo creo, literatura escrita, ¿no? Y por lo tanto, pues poco podíamos aportar por ahí, pero sí desde el encuadre emocional. Entonces, las tres partes que he planteado, la primera es una parte que hablo un poco de mi trayectoria profesional para explicar un poco como pues toda la evolución que he vivido durante estos 20 años que llevo ya haciendo trading, uh-huh, y cómo estos errores que durante toda esta trayectoria pues te hacen crecer, ¿no? Y lo he intentado hacer desde las anécdotas para que sea un libro rápido, además con capítulos cortos, que se lea rápidamente y que sea pues divertido para todos aquellos que nos gusta el trading, ¿no? Y luego las otras dos partes hablan de algo más específico, que es pues un poco los puntos destacados del análisis, sin profundizar en ellos, y luego pues de la parte más táctica de la operativa, ¿no? De cómo plantear pues el análisis buscando oportunidades y cómo pues ejecutarlas desde la gestión del riesgo hasta el plan de trading y luego pues los puntos básicos que todo trader tiene que tener en cuenta.
Uh-huh. Marc, de estas tres que nos ha comentado, psicología, análisis y proceso, ¿cuál es para usted la más importante, la imprescindible a la hora de operar en bolsa?
Pues la psicología, sin lugar a dudas, porque a veces el problema es que entramos en el mercado y cuando llega la volatilidad, pues a veces no sabemos enfrentarnos a ella, ¿no? Pensamos que primero es una corrección, luego nos coge el pánico y es en esos momentos en los que si no hemos escogido pues un buen negocio o no hemos hecho un buen análisis técnico, pues el mercado nos va a someter a la duda, ¿no? Y esa volatilidad es lo que Warren Buffett llamaba en el prólogo del libro Inversor Inteligente, pues el comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado, ¿no? Que era el gran capítulo que Benjamin Graham nos ilustró y que demuestra precisamente eso, que a veces podemos dominar bien conceptos teóricos del mercado, pero una vez estamos dentro, yo creo que la clave es saber someterte a la volatilidad, entenderla bien, aceptarla y saber aprovecharla, ¿por qué no?
Uh-huh. Bueno, dentro de esta parte de psicología, cuenta usted, bueno, pues su propia experiencia de más de 20 años en el trading, ¿cuál es la que más le ha costado contar de todas ellas?
Pues yo creo que probablemente lo que más me ha costado de encuadrar, fíjate, que es el tema de la gestión de los riesgos, ¿no? Uh-huh. Porque probablemente cuando tenemos que hablar de bolsa, tenemos la costumbre de hablar, pues lógicamente, de las cosas que van bien, ¿no? Porque es un rasgo muy humano de hablar, pues, de los éxitos, ¿no? A nadie le gusta. Y yo he intentado hacerlo, fíjate, al revés, ¿no? De plantear las cosas que me han ido mal. Y con el objetivo de hacer entender a la gente que es normal, ¿no?, tener, uh-huh, pérdidas en el mercado. Es decir, cuando tú inviertes en bolsa, tienes un coste, ¿no? Igual que si tenemos un restaurante, pues tenemos que comprar la mercancía, ¿no? Y a veces esa mercancía pues sobra y la tiramos, o a veces pues las cosas no salen bien. Aquí es igual, aquí nosotros cuantificamos el beneficio por lo que va bien, pero también por los trades que fallamos, ¿no? Entonces, explicar bien, ¿no?, qué es la pérdida, en qué consiste, cómo gestionarla, desde la parte emocional a la parte presupuestaria, porque creo sinceramente que si controlamos las pérdidas mediante la gestión, podremos controlar las emociones y luego pues el proceso operativo es más fácil, ¿no? Si no controlamos las pérdidas y caemos en los errores emocionales, pues luego todo el proceso operativo se compleja más y es más complicado. Así que yo creo que probablemente aquello más difícil de contar ha sido eso, ¿no? El explicar las pérdidas, cómo encararlas, cómo enfrentarlas e intentar que eso enseñe y que, bueno, pues que el lector se pueda sentir identificado y le ayude, ¿no?, a tomar mejores decisiones.
Una de las más llamativas, quizá, Marc, es ese destape, ¿no?, que hicieron a través de informes de Carbures. ¿Cómo vivió toda esa situación en el MAP?
Sí, la verdad es que fue algo, pues igual, ¿no?, que decíamos del libro, a veces las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? Y veíamos mucho interés y nos propusimos, pues bueno, pues echarle un vistacillo, ¿no?, al MAP, y nos dimos cuenta enseguida de que ahí había pues una burbuja, ¿no? Uh-huh. Y lo vimos por las etapas, ¿no?, de que nos explica Minsk, sobre todo la negación, cuando algo es evidente, pero la gran mayoría niega, ¿no?, esa visión sobre la burbuja, es cuando tú te das cuenta realmente de que hay una burbuja, ¿no?, como ha pasado recientemente en el Bitcoin o estamos viendo en algunas acciones americanas, ¿no?, que la propia tendencia autoconvence al tercero o al inversor de que algo está sucediendo ahí, ¿no?, y no se lo quieren perder. Claro, eso llevó pues una serie de acontecimientos, que el primero, yo creo, el más plausible, es cuando nosotros hicimos el informe online. Pues teníamos una audiencia 10 veces superior a lo normal en YouTube. Uh-huh. Y ostras, y eso ratificaba todavía más, ¿no?, el tema ese de la burbuja. Y al final, pues fíjate que hicimos el análisis y cayó pues hasta un 30%, creo recordar, la acción ese día, ¿no? Claro, no era causa-efecto informe-caída, sino una serie de acontecimientos, uh-huh, como lo que pasó en GoWex, como ese propio sobrecalentamiento del mercado. Y de ahí pues hicimos, yo creo, un trabajo de research muy importante, porque hablamos con clientes, competencia, y nos dimos cuenta realmente de lo que era una burbuja. Pues además era lo que acabó pasando, ¿no? Una exageración contable que terminó como terminó. Afortunadamente nos sentimos partícipes y responsables del saneamiento del mercado, del MAP, y ahora las cosas pues creo que se hacen como se tenían que hacer, ¿no? Pero es un peligro la burbuja, y explico con este ejemplo bueno, pues las etapas, uh-huh, y cómo a veces detectarlas y, por supuesto, cómo evitarlas.
Quizá uno también de los momentos más complicados para cualquier inversor, digamos, fue ese crack de 2018. ¿Usted cómo lo vivió? ¿Cree que en el futuro podremos ver algo parecido?
Pues probablemente. No sé de qué manera, porque, uh-huh, ahora hay, o sea, en el último crash que hubo en el 2008, ahí lo que tuvimos es una crisis que no sabíamos entender, ¿no? Porque todo el tema de las subprimes pues es algo que hoy sí podemos explicar, pero en ese momento pensábamos que sería un aterrizaje suave de la economía, ¿no? Ahora pensamos exactamente lo mismo. Ha habido una gran expansión monetaria. El problema es que ahora está en los estados, ¿no?, y en los bancos centrales, que han comprado deuda. Eso es algo que no podemos entender hoy, y entenderemos dentro de unos años cuando veamos realmente el efecto, digamos, rebote de todo esto, que puede ser inflación, puede haber muchos efectos rebotes, ¿no? Uh-huh. Pero si evaluamos y lo comparamos con la del 2000, probablemente se asemeje más a eso, porque hay mercados como el mercado español, por ejemplo, que tampoco se ha inflado, y hay sectores como los sectores de consumo y tecnología de Estados Unidos, pues que cotizan en algunos casos en precios absurdos, como puede ser pues Amazon, ¿no?, por 335, o Tesla incluso, que sin ser rentable pues vale más que BMW, ¿no? Mm. Esas cosas en el futuro las veremos, pero intuimos que evitando consumo y tecnología pues probablemente no tengamos grandes sustos.
Uh-huh. También lanza como una advertencia de las expectativas que muchas veces se tiene, o tienen muchas personas puestas en el trading, en los entresijos de este mundo. Es más complicado, Marc, de lo que aparenta, y ya aparenta ser complicado.
Sí, Sí, porque el trading yo creo que es muy sectario, ¿no? Y de hecho había un pues yo creo que a comienzos del siglo XX, un tal Jesse Livermore, era el gran Warren Buffett de la época, era un gran especulador. Él decía en un libro suyo, hay una frase que a mí me ha calado, ¿no? Que decía, soplos, la gente solamente quiere soplos, no solamente quiere recibirlos, sino que ansía darlos, ¿no? Y decía, porque entra en juego el ego y la vanidad, ¿no? Y fíjate que hoy en día pues es igual, ¿no? El trading yo creo que es eso. Entonces, como a veces funcionan unas cosas y a veces funcionan otras, pues hay gente que a veces teniendo esa duda, ¿no? Porque quiere ser rentable, pues se decanta más hacia lo que está de moda, y eso es llegar tarde normalmente, ¿no? Entonces, yo pienso que en general el trading tiene que partir de una sólida expectativa, ¿no? No es esto apalancarse mucho y ganar dinero rápido y demás, ¿no? Porque esto suena bien. Esto es un trabajo duro, hay muchas maneras de hacerlo, pero sobre todo, si tenemos que resumir un poco lo que es el trading, es gestionar los riesgos para luego dejar que las cosas sucedan, ¿no? Que las tendencias se desarrollen, e ir aprendiendo cada día desde la experiencia, porque cada día hay cosas que aprender, no hay una receta mágica, ¿no? Claro, si nos hacemos la expectativa de ganar mucho dinero rápido y utilizamos el apalancamiento, pues lógicamente ahí pues vienen los sustos, ¿no? Y los riesgos, y eso yo creo que es algo que con el tiempo se superará, porque toda la normativa y las restricciones vienen precisamente para eso.
Para que nuestros oyentes hagan una idea, ¿cuántas horas y días a la semana puede dedicar usted al trading, Mark? ¿Ha cambiado también ese tiempo que usted dedica desde que empezó en esto ahora actualmente?
Yo creo que cada día le dedicamos más, ¿no? Y quizás la pregunta sería, ¿qué tiempo de mi día no dedico a esto, ¿no?
Eso le iba a decir, iba a terminar antes, seguramente, ¿no?
Sí. La verdad es que el trading es una pasión. Entonces, desde ahí se tiene que vivir. Uh-huh. El día del Brexit, pues tuvimos la suerte, ¿no?, de estar 37 horas pegados a la pantalla, porque era una jornada súper intensa, ¿no? Y no nos importa, porque es un trabajo que te gusta, ¿no? Y que lógicamente, pues como estás viviendo los acontecimientos que marcan la sociedad, que no deja de ser capitalista, ¿no? Nosotros miramos los mercados de capitales, pues la incidencia que tiene es tan elevada que lógicamente, pues claro, las cosas tienen luego un reflejo en la sociedad enorme, ¿no? Y por eso no hay límites en las horas. Quizás sí que hay días más intensos y otros que no. Quizás es cierto que hay días pues que tampoco tienes la obligación de estar, ¿no? Pero un trader tiene que vivirlo en su plena intensidad, ¿no? Y por lo tanto, no creo que haya horarios, sino si tú vives esa profesión con mucha pasión, yo creo que la vives todo el día, ¿no?
Bueno, de hecho, yo he de decir que hay veces que he hablado con usted, Mark, por la tarde, a la mañana siguiente vuelvo a hablar y todavía no se había acostado. O sea, que es decir, hay momentos claves, hay momentos, situaciones que les hacen estar pegados a las pantallas, pues eso, más de casi 24 horas seguidas, como les estaba comentando, como fue en el caso del Brexit. Ya que estamos hablando de su experiencia, es muy importante, me imagino, la experiencia propia a la hora de invertir en bolsa.
Sí, totalmente. No hay una formación específica, ¿no?, del inversor. Uno es autodidacta. Es cierto que cada vez aparecen más certificaciones profesionales que te ayudan a entender mejor, pero tampoco sin concretar exactamente a lo que uno busca, ¿no? Siempre ese proceso de autodidacta tiene que existir, ¿no? Y de hecho, por eso, en parte, también, ¿no?, he escrito el libro, porque creo que puede ayudar a plantear a la gente que quiera aprender pues un conocimiento mínimo para partir del cual pues crecer y desarrollarse, ¿no? Y de hecho en Black Bear pues también, ¿no?, hemos intentado dentro de las cosas que hacemos pues plantear una formación para que se pueda aprender un poquito este oficio de trader, que es cierto que en los últimos años pues está apareciendo certificaciones profesionales que ayudan a todo eso, como el CFA, como el EFA. Pero bueno, yo creo que el autodidacta siempre va a estar ahí, y que aprender en bolsa lógicamente requiere una gran dosis de entusiasmo, porque es lo que necesitamos para aprender a operar en bolsa, entusiasmo.
Bueno, hemos hablado sobre todo de esa parte de su experiencia, de la psicología tan importante que usted mismo decía al principio de la entrevista, tan importante a la hora de invertir. Vamos a pasar ahora un poco al análisis, esa segunda parte. ¿Cómo eligen los valores y cómo influye la macro también a la hora de elegir un valor u otro?
Yo creo que actualmente se ha abierto un debate, ¿no?, entre los analistas, porque siempre hay como una especie de debate interno, ¿no? Entre el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿no? Porque el analista fundamental cree que el analista técnico pues tira líneas sobre un gráfico para predecir el futuro, y esto no es cierto. Y el analista técnico pues también a veces rehúye del análisis fundamental porque entiende que el precio lo descuenta todo y que los datos o los números a veces están manipulados, que eso también es cierto, pero tampoco es así, ¿no? Yo creo que realmente, fíjate que al final esto es un mercado. Es tan fácil como entender que esto es un mercado en el cual pues se negocian unas cosas que son acciones, y por lo tanto, si se negocia acciones en un mercado de capitales, si hay más capital, pues evidentemente hay más demanda de estas acciones, y si hay menos, pues hay menos demanda. Esto significa que la macroeconomía tiene que tener una incidencia súper importante. Y a partir de ahí, construirlo, pues por ejemplo, desde lo que busca el inversor que mueve el mercado, ¿no? Que es rentabilidad. Entonces, uh-huh, buscando rentabilidad, pues tienes que analizar el rendimiento de los bonos y el rendimiento de las acciones, que son dividendos, por ejemplo, en las acciones, ¿no? Y esto, lógicamente, para mí es lo más importante, porque fíjate que ahora estamos en tipos cero o tipos negativos o rentabilidades nulas, ¿no?, de los bonos. Y eso, lógicamente, pues permite que los dividendos, a poco que paguen, ¿no?, pues ya tienen un efecto positivo en la rentabilidad. Y eso significa que los PERES o los precios son caros. Entonces, si el análisis fundamental ahora examina el crecimiento de los beneficios a perpetuidad, pues cae en el error de pensar que la economía no es cíclica. De la misma manera que los analistas técnicos, si pensamos que cada máximo es un techo, intentamos predecir un fin de mercado, pues también es un sesgo, ¿no? Porque al final, mientras haya demanda de títulos, la bolsa subirá, y mientras la rentabilidad sea negativa o nula, pues le exigiremos poco al dividendo. La pregunta es, si suben fuerte los tipos a estos precios y con estas bajas rentabilidades, la sensibilidad que tiene la bolsa pues es muy elevada, y eso es un riesgo, ¿no? Entonces, probablemente yo creo que lo importante es alinear todos los factores y dar importancia por igual a los mismos. La buena noticia es que creo sinceramente que el análisis, el impacto que tiene sobre el resultado final, pues bueno, se comenta que es del 10%, ¿no? No sé si es tanto o menos, pero sí que le podría decir que la gestión del riesgo y la psicología, desde luego, es más importante que cualquier análisis bien hecho, ¿eh? Porque si no actuamos con sentido común, pues probablemente, por bueno que sea el análisis, pues acabaremos perdiendo dinero.
Uh-huh. Además, en la última parte del libro, en esa parte que llaman proceso operativo, uh-huh, encontramos también una división de las diferentes formas de trading, ¿no?
Sí, porque a veces a nosotros nos preguntan mucho la gente, ¿no? Hay mucha inquietud por el day trading, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el day trading? Porque sí que podemos definir estilos de operativa, ¿no? Podemos definir pues el trading direccional, que es el trading que busca pues la dirección del mercado. Normalmente es la inversión en bolsa de toda la vida, en la cual pues nos posicionamos, esperamos a que suban las acciones y ya está, ¿no? Luego está el trading, podemos decir el swing trading, que es aquel trading pues quizás que se asocia más a la especulación, que se ha desarrollado pues aquellos traders que quieren vivir del trading. Evidentemente, si quieres vivir de la bolsa, necesitas mucho capital o apalancarte, y el apalancamiento exige un mayor grado de profesionalidad, ¿no? Porque tienes que gestionar mejor los riesgos, tienes que entender pues algún sistema de gestión monetaria avanzado, y todo eso lógicamente repercute sobre el swing trading. Y luego está, yo le llamo el swing trading táctico, que es aquel, uh-huh, de súper, súper, súper corto plazo, que eso evidentemente requiere que los riesgos sean más reducidos, ¿no? La gente lo hace al revés. Como queremos ir muy rápido, pues hacemos el day trading y nos apalancamos mucho, ¿no?
Yeah.
El nivel de predecibilidad o el nivel de repercusión que el análisis tiene sobre la posición súper apalancada, pues es nulo, ¿no? Y de hecho, pues por eso hay la nueva directiva ESMA, y por eso pues el regulador pues está combatiendo a los, no diría chiringuitos financieros, pero casi, que ofrecen apalancamientos 1000 a 1, porque eso evidentemente es muy peligroso para un inversor particular. Pero insisto, si se hacen bien la gestión monetaria, se entienden bien las emociones, se entiende bien el proceso operativo,
uh-huh,
al final el day trading es una conjetura, llamarle day, llamarle swing táctico, uh-huh, lo importante es gestionar los riesgos y entender que el mercado a veces te proporciona una oportunidad y a veces otra.
Pues con ello nos vamos a quedar y muy pendientes, por supuesto, de este libro donde tenemos de todo, desde esa propia experiencia hasta un poco más lo que es enseñar a través del análisis y del proceso operativo a la hora de invertir en bolsa. Marc Ribes, autor del libro Ignora la multitud y analista y trader de Blaberwer Management. Gracias, Marc, por acompañarnos en este programa aquí en Primera Hora. Que tengas mucha suerte con este libro.
Un placer, muchas gracias y espero que les guste a todos.